Qué lindo otro domingo juntos para compartir, para leer la palabra de Dios, para que Dios nos esté hablando al corazón a cada uno. Y el mensaje de hoy se llama Alas de Esperanza. Alas de Esperanza. ¿Por qué le pusimos Alas de Esperanza? Porque si hay algo que vemos a diario, todos estamos viendo aquí y en todo el mundo, es la gente ha perdido la esperanza, ha perdido el ánimo, ha perdido las ganas, el entusiasmo, ha perdido los sueños. Aquellos que están mirando el pasado están sufriendo depresión porque miran demasiado el pasado y se ponen mal de las cosas que perdieron, que ya no tienen, que las cosas no les... ¿Qué va a pasar con lo que tenían? Aquellos que están mirando el presente y demasiado el presente, mirando el dólar, mirando las cosas de hoy, lo que está pasando, lo que va a suceder, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, está sufriendo de un estrés tremendo. Aquellos que están mirando el futuro y solo dicen qué va a pasar, qué va a suceder y qué es lo que va a pasar con nosotros, bueno, están sufriendo una ansiedad tremenda de que no saben lo que va a suceder. ¿Y todo esto qué produce? Produce no solo ACV, eso era hace un tiempo, lo sigue produciendo. Ahora produce la pérdida del sueño, produce el desánimo, ataques de pánico, cosas que antes ni se mencionaban. Hoy vemos cómo el hombre cada vez se está derrumbando más. Y cuando digo el hombre, ¿sabes de qué hablo? Hablo de vos y de mí. No hablo de alguien en la China, en África, hablo de vos y de mí. En algún sentido nos estamos derrumbando. Por eso, realmente el mensaje de hoy se llama Alas de Esperanza. Porque es lo que vos y yo necesitamos y lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar alas de esperanza. Y hay un punto fundamental donde nosotros hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza y nos ha derribado, nos ha desanimado, porque justamente fundamos mal nuestra confianza en esas cosas. ¿Dónde está? Está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20. Mirá lo que nos dice Dios. Dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen todo, las cosas se ponen viejas, donde los ladrones te roban, te hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde nadie les puede robar lo que ustedes han depositado en el cielo. ¿Por qué? Y ahí dice el versículo 21 de Mateo capítulo 6, dice, porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí va a estar su corazón. Donde esté vuestro tesoro, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si vos lo pensás, la Biblia tiene toda la razón. Nosotros hemos puesto nuestro corazón, ¿en qué tesoros? En el tesoro del dinero, en el tesoro del placer, en el tesoro del bienestar, en el tesoro del emocionalismo, de sentirme contento, cómo me siento, cómo me dejo de sentir y hago lo que quiero de acuerdo a lo que siento. Y todas estas cosas realmente en este momento y todas las épocas del hombre nos han llevado al desánimo, nos han llevado al fracaso. Por eso es tiempo de que hoy entiendas el plan de Dios para tu vida, para que te puedas aferrar de Él y puedas comprobar que realmente Dios quiere lo mejor para vos y lo mejor para mí y que nosotros lo necesitamos. No podés vivir sino tomado de la mano de Dios, sino poniendo tu tesoro en las manos de Dios, pidiendo a Dios que Él sea el que guíe tu vida y el que te dirija. ¿Cómo es el plan de Dios? Si nosotros tuviéramos que describir el plan de Dios, lo podríamos describir, si me permite, de alguna forma, como una obra de teatro. Una obra de teatro donde va teniendo sus diferentes actos, ¿no es cierto? En la historia de la humanidad, estos actos se les llama períodos. Digamos, en la organización se llaman planes, proyectos, y uno va metas, va planeando y organizando. En la palabra de Dios se llama dispensaciones, pero para que lo entendamos más fácil, vamos a llamarlo actos, diferentes actos que van sucediendo uno detrás de otro. ¿Cuál es el primer acto que Dios hace? Dios crea al hombre y los crea con tanto amor, con tanto cariño, lo pone en un lugar magnífico. Usted recuerda, alguna vez habré oído acerca del Edén, un lugar donde todo era perfecto, todo estaba en orden, Dios caminaba con el hombre, tenían una una relación de amistad, de amor, de cariño, de conversar juntos, de charlar. Eso era lo que Dios quería, crearnos y que podamos vivir con su bendición, podamos vivir felices, podamos vivir bien. Y tanto que crea el hombre y la mujer y le dicen, fructifíquense, multiplíquense, tengan hijos, disfruten la tierra, sojuzguen la tierra, gobiernan la tierra. Cuando uno lee en Génesis capítulo 2, versículo 15, ve que Dios le da dos trabajos al hombre. Uno le dice, bueno, ahora vas a señorear, vas a gobernar toda la tierra. Y en segundo lugar, luego en el 17 y el 19 de Génesis capítulo 2, le dice, bueno, ustedes ahora le van a poner nombre a todas las cosas, a los animales, a todo el nombre, ustedes se van a ocupar de poner el nombre y gobernar. Pero este acto finaliza. ¿Cómo finaliza? Finaliza y comienza un segundo acto donde el hombre lamentablemente dice, yo quiero ser igual a Dios. La culpa no es de Satanás que lo engañó o de otra persona. El hombre escucha que si él hace y desobedece a Dios, va a ser igual a Dios. Y entonces entra en él ese espíritu de maldad, ese espíritu de decir, yo gobierno mi vida, yo dirijo, yo soy como Dios, yo hago lo que yo quiero. Espíritu que hasta el día de hoy todos tenemos. Yo vivo como se me da la gana, como a mí me conviene. Así le fue al hombre. Tan malo fue que hasta la tierra se corrompió. Dios le dijo, mira, ahora, por esto que has hecho, de entrar, dejar entrar la maldad en tu vida, la maldad en tu corazón, aún la tierra te va a producir cardos, espinos, vas a trabajar con el sudor de tu frente. O sea, Dios no maldijo el trabajo. El trabajo ya tenía el hombre trabajo, era ponerle nombre, señorear la tierra. Lo que quedó maldecido fue la tierra. La tierra va a producir cardos, espinos. Va a producir cosas que no te ayudan y vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a tener que subsistir y vas a tener que vivir. Realmente fue una maldición tremenda, pero en contraposición de esta maldición que sufrimos en la tierra, comienza un tercer acto. Dios levanta un pueblo y llama a una nación para que sea una nación íntegra, una nación de acuerdo al corazón de Dios, para que sean los que anuncien a toda la humanidad de que Él quiere restablecer al hombre, Él quiere bendecirlo. Y esta nación comienza con Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice, en vos van a ser benditas no solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino todas las familias de la tierra. La intención de Dios es bendecir todas nuestras familias, bendecir al hombre en todo lugar de la tierra y a lo largo de todas las épocas. ¿Qué es lo que sucede? Dios bendice a Abraham y la bendición de Dios en contraposición con el segundo acto, que era la maldición de la tierra, es ahora la prosperidad. Cuando un hombre obedece a Dios, empieza a ser prosperado y Abraham se transforma en un hombre riquísimo. Y todos los sucesores de Abraham que fueron obedientes a Dios, fueron enriquecidos tremendamente. David tuvo tierras, tuvo posesiones. Salomón, el hombre más rico y más sabio de la tierra, con bienes, con dinero, con joyas, con territorios tremendos. La historia de Job, usted recuerda, este hombre que fue y que perdió todo, en apenas un día perdió todo lo que tenía. Pero cuando vuelve a Dios, Dios lo levanta y le da el doble de todo lo que tiene. O sea, la bendición de Dios se ve y se manifiesta terrenalmente. ¿Qué sucede? Al igual que usted y yo, el hombre vuelve a alejarse de Dios, con la prosperidad, con las riquezas, con el dinero, con el bienestar, con todo lo que consigue, se olvida de Dios. Igual que usted y yo. Se olvida de Dios, deja a Dios a un lado. Y entonces viene un cuarto acto. ¿Cuál es este cuarto acto? 400 años de silencio de Dios. Como Dios diciendo, bueno, ustedes quieren vivir por su cuenta, hagan como quieran. Y en ese tiempo hay un silencio, como si fuera en esta gran obra de teatro un intervalo. Luego de este intervalo de 400 años de silencio, comienza la segunda parte de los actos de esta obra de Dios. Y comienza con un quinto acto donde Jesucristo viene a la tierra. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Dios dice, voy a enviar a mi Hijo, el Señor Jesucristo, a hacer dos cosas. Número uno, anunciar el reino, anunciar mis intenciones, anunciar que yo los amo. Y el Señor Jesús viene a la tierra y hace un anuncio tremendo y dice así en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino ahora ya no dice más de la tierra, ya no prospera en la tierra, ya no es bienes materiales, ya no es bienes económicos, porque el hombre no ha logrado ser feliz con eso, no ha logrado vivir bien. Siguen guerras, siguen desastres, siguen peleas, siguen enemistades, siguen codicia, siguen maldición. Ahora Jesús les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y si tuviéramos que hacer un resumen de las nuevas leyes de este reino de los cielos, están allí en el capítulo 5 de Mateo, hablando de las bienaventuranzas, que son, no son leyes para limitarnos, son todo lo contrario. Es el consejo de Dios para que vivamos bien. ¿Qué dice allí en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, lo que Dios da al hombre para que sea feliz? En contraposición del orgullo del hombre, Dios dice estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad de Dios. Esos son felices, van a ser hombres felices, los que reconocen su necesidad de Dios. Si vos sos y yo vivimos como personas que no entendemos la necesidad que tenemos de Dios y vivimos lejos de Dios, vamos a seguir toda la vida golpeándonos la cabeza. En momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de depresión, momentos de desánimo, momentos de bajones, sin ánimo del futuro, con tristeza del pasado y con estrés del presente. Pero Dios plantea otra cosa, dice, sean humildes, reconozcan su necesidad de Dios, y es tan importante que vos y yo seamos humildes. Dice, Dios levanta a los que son humildes, pero Él se aleja de los que son soberbios, de los que son orgullosos, de los que son personas que buscan solamente lo suyo. Dios se aleja de ellos. Pero dice, en cambio, su oído está atento a todos los que lo necesitan. Usted sabe, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Dice también, sean mansos. ¿Cuánta necesidad tenemos de personas que sean mansas? Que sean personas que busquen la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Hoy nos han enseñado otra cosa, que el orgullo, la soberbia, el imponernos, el poder, el avasallar a los demás, es parte de mi éxito y parte va a ser parte de mi felicidad. ¿Dónde dice eso? Que eso me va a dar felicidad, me va a dar alegría. Usted ve personas con poder y las ve amargadas, las ve codiciando, cada vez quieren más, las ve orgullosas, las ve soberbias. ¿Y sabe qué? En muchas ocasiones las ve solas. ¿Y sabe por qué están solas? Porque han preferido los bienes materiales y las cosas materiales en lugar de amar a la gente, amar a las personas. Jesús dice en las bienaventuranzas, felices los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que piensan en los demás, los que aman a los demás, los que buscan el bien de los demás. Dice, esos van a ser felices, van a ser bendecidos. ¿Saben por qué? Porque van a alcanzar la misericordia de Dios. Y dice también estas palabras, mire, que es para usted y para mí. Felices aquellos que sufren por causa de ayudar a otros. Aquellos que renuncian. Si hay algo que hemos perdido en este tiempo es un espíritu de renunciar a lo mío. El éxito personal está por encima de todas las cosas. Pero Dios dice, felices, alegres, contentos, los que renuncian a todo lo suyo para poder bendecir a otros. Y renunciar no quiere decir que yo me desprendo de todo, dejo todo, renuncio a todo, me hago pobre. No, Dios no está en contra de la prosperidad, Dios no está en contra de tener bienes. Está en contra de la avaricia, de la codicia. Que si Dios me dio, tengo que ser amoroso y generoso con los demás y aprender a dar, aprender a compartir, aprender a ayudar a otros. Pero ¿sabe este pasaje por qué se llama Alas de Esperanza? Porque el quinto acto no es el último, hay un sexto acto, un acto más. Y este acto está mencionado allí en el libro de Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, allí Dios nos habla acerca de lo que va a suceder con toda la humanidad. Dice: yo no quiero que ignoren que un día yo voy a regresar. Alas de esperanza, yo voy a regresar a esta tierra. Y todos aquellos que estén en vida y hayan aceptado, me hayan aceptado como Señor y como Salvador y hayan deseado que yo vuelva a vivir con ustedes, que yo vuelva a tener una relación de amistad, una relación de gozo, que hayan aceptado que yo perdono sus pecados, que yo los limpio de toda maldad y hayan permitido que yo los transforme, los cambie, oyéndome, conociéndome, actuando, como yo les digo, en lugar de orgullo, mansedumbre, bendición, en lugar de codicia, ser generosos, en lugar de ser peleadores, ser pacificadores, en lugar de buscar mi éxito y mi propio bien, procurar bendecir y ayudar a otros. Todos aquellos que hayan aceptado a Jesús para que Él les cambie el corazón y Él pueda hacer estas cosas en tu vida. Dice un día, dice todos, yo voy a tocar la trompeta en una forma simbólica y todos vamos a ser arrebatados al cielo. Dice primero, todos los que ya hayan muerto. Estos se van a levantar y van a ser arrebatados al cielo. Y luego los que hayamos quedado en vida, también vamos a ser arrebatados. Dice en un abrir y cerrar de ojos. Así, como en un instante, todos vamos a partir al cielo. Y en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 20, cuenta qué va a suceder con todos nosotros, con lo que pasa con los muertos, con todos aquellos que han partido, con todos aquellos que ya no están con nosotros y con nosotros también. Dice así, en el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y allí estaba sentado Dios, delante del cual todo se sujetó a su voluntad. Y estaban todas las personas muertos, todos los que habían fallecido, todos los que estaban en vida, todos se presentaron delante de él. Grandes, pequeños, niños, jóvenes, de todas las edades, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las décadas, de todas las épocas, todos se presentaron delante de él. Y dice, y los libros fueron abiertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y realmente cuando miramos tus obras y mis obras, las obras del hombre, realmente todos merecemos morir, merecemos no tener nada, merecemos nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra ambición, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Todos tenemos cosas malas. Tal vez uno dice, bueno, yo no soy avaro, yo soy generoso, pero por el otro lado tiene otras cosas, es una persona chismosa, habla mal de los demás, vive peleada con este, con aquel. Otros son ambiciosos, quieren esto, quieren aquellos. Otros han dedicado su vida a hacer lo que se les da la gana, sin importarles nada a nadie. Nadie merece realmente vivir eternamente con Dios. Pero Dios dice esto: todos aquellos que fueron escritos en el libro de la vida, todos aquellos que aceptaron a Jesús, hoy son perdonados. Hoy son limpiados y van a vivir para siempre con el Señor, van a vivir para siempre con Dios. Y dice esto del cielo, dice allí Dios va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque todas estas primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque yo hago todas las cosas nuevas. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el que comencé todo y yo soy el que voy a finalizar todo, el que estoy hasta lo último de lo último y para siempre. Dice, y todo aquel que quiere y venga a mí, yo le doy a beber y a bendecir, yo le voy a ayudar, yo le voy a fortalecer, yo voy a cambiar su vida y va a vivir conmigo eternamente. Querido amigo, si estás pasando momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, si estás, como esto que dije, mirando al pasado depresivo, mirando al presente con estrés, mirando al futuro con ansiedad, si estás desorientado, si te sentís vacío, si te sentís quebrado, si sentís que ya no hay esperanza, Dios te pone alas de esperanza. Y esas alas de esperanzas son el Señor Jesucristo. La segunda cosa que Dios envió a Jesucristo no es solo para anunciarnos, es para que Él muera en la cruz por nuestros pecados. Él murió por vos. ¿Sabes para qué? Para que un día podamos partir todos al cielo y estar para siempre con Dios. Y eso es lo que Él quiere para vos. Pero, ¿sabes? Eso lo tenés que aceptar vos. Es un regalo que costó mucho. Costó la vida de Jesús. Costó la vida de entregar, dejar su comodidad del cielo, dejar sus cosas para venir a rescatarte y a vos y a mí. Para venir a cambiarnos la vida, para pagar por nuestras cosas. Pero ese mismo Jesús te quiere recibir en el cielo, quiere estar con vos para siempre. Y te pregunta y te dice, ¿qué querés que haga con tu vida? ¿Qué querés que haga? ¿Sabés? En toda la palabra de Dios, cuando Dios bendijo y cambió la vida de las personas, siempre Él hizo de una forma o de otra esta pregunta. ¿Qué querés que haga con tu vida? ¿Qué querés? Y todos aquellos que hemos respondido, Dios, yo te necesito, yo necesito que me cambies, yo necesito que me transformes. Yo no encontré ni en el dinero, ni en los bienes, ni en la prosperidad, ni en las riquezas, encontré felicidad. Solo encuentro desánimo, solo encuentro fracaso, solo encuentro momentos de bien, pero después cuando estoy solo me siento vacío, me siento seco, me siento fracasado. Si vos en tu hogar te sentís frustrado, has roto tu matrimonio, has pasado dificultades, peleas, enemistades. Si estás con situaciones donde realmente no sabes para dónde seguir. Alas de esperanza. Eso es lo que Jesús te quiere dar. Que vos confíes en Él. Que vos te pongas en las manos de Él y le digas, Jesús, yo te necesito y te entrego mi vida. Yo quiero invitarte ahora a hacer esta oración y decirle, Dios, yo quiero que me perdones. Realmente todo eso malo que dijeron, eso lo tengo yo. Yo quiero que vos me perdones. Quiero que me limpies. Quiero que Jesús me cambie el corazón. Quiero, Señor, vivir con vos. Hasta ahora viví a mi modo, a mi manera, como decimos de Adán. Quiso ser igual a Dios y manejar las cosas como a él se le daban la gana, pensando yo no necesito de Dios. Pero Dios dice, felices los humildes. Los que reconocen que necesitan a Dios. No importa la edad que tengas, si sos un joven, si sos un niño, si sos un hombre de edad, una mujer, anciano, lo que sea, la edad que tengas, la circunstancia en la que estés. Dios vino para darte vida. Jesús vino para restaurar tu corazón. Jesús vino para cambiar tu vida. Yo te invito ahora que, si vos lo sentís en su corazón, se lo pidas. Yo voy a orar, pero mis palabras no es lo que hay que repetir o decir. Lo importante es lo que vos le digas con tu corazón. Querido Dios, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Querido Dios, gracias por amarme. Gracias por quererme. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor. Gracias porque viniste a esta tierra para rescatar mi vida, que estaba perdida, que estaba alejada, que estaba, Señor, sin rumbo, sin conocerte. Muchas veces, Señor, oí de vos y la verdad es que yo te di vuelta la cara, yo no te escuché, yo vivo como se me da la gana. Dios, en este momento pido tu ayuda. Dios, me entrego de corazón, te pido que me cambies, que me quites la avaricia, me quites la codicia, me quites la confianza en los bienes materiales. Yo ahora quiero confiar en vos. No me importa cuánto tengo o cuánto dejo de tener. Yo quiero tenerte a vos, Dios, que sos la fuente de la felicidad, la fuente de la fuerza, la fuente del ánimo, la fuente de la esperanza. Dios, ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que vos bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje. No porque alguien lo hable, porque yo diga algo, sino porque vos los amás, porque vos los querés. Te pido, Padre, que vos toques sus vidas, cambies sus corazones, alivies su dolor, alivies, Señor, su tristeza, su angustia, y se les puedan abrir los ojos, Señor, te puedan conocer a vos, los ojos del corazón se les abran y te puedan recibir. Y Dios, te pido que vos les des vida eterna. Que un día, aleluya, cuando vos vengas a buscarnos a toda la humanidad, a los que vivimos y a los que ya han muerto, y nos presentemos delante tuyo, Señor. Señor, todos aquellos, Señor, todos aquellos que te han recibido, Señor, vamos a estar frente a vos. Y yo te pido que en este día, en este momento, muchos te puedan recibir con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Te pido, Señor, tu bendición, tu bendición, tu bendición, para que toques cada vida que está escuchando. Te doy muchas gracias. Gracias, gracias porque sos un Dios de amor y de poder. Gracias. En el nombre de Jesús. Te lo pido en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.